Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana. Todos los lunes a partir de las 10:30 en la radio de la universidad, un proyecto del Instituto Superior de Educación Física. Producción, profesor Aldo Tripalco.
Y como todos los lunes tenemos Aldo Tripaldi con las buenas prácticas corporales. Además, el mes aniversario, se sigue disfrutando, Aldo, ¿cómo andás?
Sí, sí, totalmente, buen día, impecable. Por suerte muy contento, buen día Ismael, Javier, hola, Gastón, man. Oscar, que anda por allá también temprano. Bueno, contento, contento en este lunes, en este lunes frío. Pero que bueno, nosotros seguimos intentando generar movimiento y calor, más calor. Tenemos en el día de hoy, vamos a abordar un tema que está vinculado al nombre, si se quiere, de esta columna en Uniradio, que antiguamente, no sé si ustedes lo recordarán o no, lo sabrán, se llamaba Prácticas Corporales Saludables, porque estaban asociadas a uno de los departamentos del Instituto Superior de Educación Física. De los departamentos son esos espacios donde, bueno, donde se juntan profesores, docentes, egresados, estudiantes para generar conocimiento en torno a una temática. Y bueno, y de a poquito esta columna, en estos 4 años, ha intentado acercarse a otros espacios, a otras áreas de
eso es saludable, porque hay prácticas corporales que no son saludables.
Bueno, partíamos un poco, más que nada por el fomento, por la promoción de actividades físicas, recreativas, deportivas, con un enfoque hacia la salud, pero fundamentalmente hacia el bienestar. Entonces, bueno, por ahí empezó el nombre y la intención del proyecto, que luego se fue transformando en lo que hoy se conoce como Buenas Prácticas Corporales. Y quiero agradecer a todo el equipo de la radio por la cortina que tenemos ahora que estamos estrenando en este cuarto año, que la verdad que impecable.
Más ochentera.
Sí, totalmente, sí. Totalmente.
Hubo como un salto de década ahí.
Impresionante. Y agradecerle a Natalia también, que su voz es muy particular y a mí me encanta. Así que bueno, mandarle un beso también, agradecerles a todos. Vamos con la temática. En el día de hoy, entonces, tenemos el gusto de recibir al licenciado en Educación Física, Gianfranco Ruggiano. Él es doctorando en Educación por la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil. Fue asistente académico de la dirección del ICEF hasta hace muy poco, que asumió como director del Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales. Así como hoy les hablaba del Departamento de Educación Física y Salud, al que este proyecto de radio se remitía, bueno, en este caso, Gianfranco dirige lo que es el Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales, que viene, bueno, justamente al pelo, creo, la temática de Franco con lo que son los 4 años. Así que, bueno, bienvenido, Franco, gracias por estar acá y por compartir este rato en Buenas Prácticas Corporales.
Bueno, buenos días, muchas gracias, Aldo. Es, como siempre, un gusto, las otras veces que me ha tocado también estar acá. Hoy de nuevo, es un placer, así que...
Hoy es más difícil porque estás solo.
Hoy es verdad, pero hoy hay más gente en la radio, así que uno se siente bien también.
Bueno, buenísimo. Nos gustaría hacer un poquito un repaso previo a lo que es hoy dirigir esta dirección, este departamento en el ICEF. Vos empezaste con intereses en la investigación ya hace un tiempo y presentaste en el año 2012 en el encuentro de investigadores de educación física de aquel año. Además, estuviste en la Secretaría General trabajando allí. Presentaste un trabajo que se llamaba Educación del Cuerpo y Arte en Uruguay del 900. Entonces, bueno, contá un poquito de qué se trataba ese interés inicial por estas temáticas.
En ese momento estaba presentando un trabajo que tenía que ver con con el proyecto de doctorado que estoy haciendo. Este, fue el año en el que inicié el estudio de posgrado y coincidió con el año en el que entré en el instituto como docente, además. La idea fue poner en circulación algunas de las principales ideas de ese proyecto, que tiene que ver con un estudio historiográfico en el Uruguay de los procesos de educación del cuerpo. La idea es rastreando un poco en fuentes historiográficas como programas escolares, manuales de urbanidad, manuales de higiene, cuáles son los procesos, cómo es que se consolidan procesos en los cuales los cuerpos son educados o mediante los cuerpos son educados. El proyecto tiene que ver con ese objeto, indagar un poco cómo es que se dan estos procesos tanto dentro de las instituciones educativas como fuera de ellas. Y en ese trabajo que presenté en el encuentro, la idea fue rastrear en fuentes iconográficas, fotos y cuadros que arrojaron algunas luces sobre el objeto, que después se discontinuó un poco esa línea, tengo que retomarla ahora, pero que intentaba rastrear en cuadros y en fotografías esta idea de que los cuerpos son de alguna manera introducidos en ciertos mecanismos que los educan, que tienen que ver con la higiene, que tienen que ver con las vestimentas, tienen que ver con ciertos usos del cuerpo en general. Ese fue el objeto del trabajo y tiene bastante que ver con lo que nos proponíamos también para discutir después sobre incluso qué es esto de las prácticas corporales y cómo hace ese trabajo que presenté en el encuentro al objeto.
¿Y qué se puede decir así de la educación del cuerpo del 900? ¿Hablamos del 900, inicios del 900 o fines del 900?
Hablamos del 900 como periodo, del 900 como periodo histórico, que incluye los fines del siglo XIX y inicios del siglo XX, como un periodo difícil de delimitar entre inicio y fin, con años específicos.
Más o menos hasta 1914 se considera el inicio del siglo, o lo datas un poco antes. ¿Pudiste que arranca la Primera Guerra Mundial?
Mi proyecto tiene que ver desde el ascenso de la Torre, de la llegada de la Torre al poder, hasta el Alto de Viera, básicamente. Los recortes no son tanto políticos, sino más bien culturales, entonces tienen que ver con el inicio de la publicación de una de las fuentes, que es el periódico El Maestro, que es un periódico especializado en el personal escolar y en la formación del personal escolar y el inicio de la reforma del sistema educativo. Y el final tiene que ver con el rastreo de otra de las fuentes, que es un manual de higiene, y en esos periodos lo delimité, ¿sí? 1875 y 1918, en realidad.
Ay,
un
hombre.
Poquito después de la
historia. Sí.
Y bueno, por ahí.
No, sí, ¿y cómo era justamente la educación o el trato, o qué lugar tenía el cuerpo en esa época?
Bien, el rastreo viene llevando a algunas, no sé, algunos, para mí, descubrimientos bastante, bastante interesantes, que dan cuenta de algunos procesos de continuidad y de ruptura en cómo lo podemos llegar a ver hoy. También en esto me baso mucho en trabajos que ya están bastante consolidados, de historia de la sensibilidad en el Uruguay.
Barrani,
el nombre de Barrani y
de
Nahum son como los principales, pero también de otros historiadores
que estudian este periodo histórico y los cambios que conllevaron.
Exactamente.
Vos nombrás a la Torre.
Sí.
La modernización, todo ese proceso que se da allí a fines del siglo XIX.
Exacto. Ahí tanto Barrani como Barrani y Nahum, los trabajos que han escrito proponen esta idea de que en el Uruguay hay un proceso de modernización bastante importante, y que, bueno, incluso Barrani en esto es explícito, tiene un libro que es La medicalización del cuerpo en el Uruguay del 900, y basándome en esa idea, el objeto viene también indagando sobre cómo es que se dan estos procesos. El cuerpo, un poco la hipótesis de trabajo es esta, tiene un lugar central en estos procesos de modernización, de la misma manera que el cuerpo es hoy un objeto central en el que nuestra cultura se inscribe. Entonces ahí ver cómo empiezan a ser objeto de preocupación las formas de relacionamiento en términos corporales, las prácticas de alimentación, el control del alcohol o del tabaco, que ya eran preocupaciones en ese momento y empiezan a ser objeto educativo. También ahí la reforma bareliana de la educación es un instrumento importante para que el cuerpo sea una preocupación también a nivel de todo el territorio nacional. Entonces, un poco por
eso,
ahí.
Eso no es como la racionalización de la vida cotidiana, ese proceso que se inscribe como, bueno, que se comienza a educar a la gente cómo tiene que vivir, de repente mejorar sus hábitos.
Sí, es un poco eso, la racionalización, pero también ahí el proyecto viene siendo interesante, por lo menos para mí también, porque hay una complementariedad bastante importante entre la racionalización, es decir, la imposición de la razón en términos científicos sobre el cuerpo, y también otras formas de mirar al cuerpo que no tienden a la exclusión, como a veces nos da la sensación de que si hay un paradigma inmediatamente quedan por fuera otros, sino que tienden mucho más a la complementariedad. Las fuentes en esto arrojan bastante información bien interesante sobre cómo de hecho la ciencia y la religión tienden más a la complementariedad, y los procesos de secularización no son tanto una negación de lo que se hacía antes, sino una reconfiguración de lo que ya se venía instalando como prácticas, que tienen cierta continuidad y empiezan a ser parte de un discurso que sí encuentra otras justificaciones, pero no por negación de las anteriores, sino por la complementariedad. Entonces, sí, en cuanto a tu pregunta, es un poco una racionalización, pero también es mucho más un conjunto de formas de justificar o de darle sentido a estas prácticas. Un poco por ahí el proyecto viene trabajando.
Sí, se habían transformado las prácticas corporales en el tiempo, ¿no?
Yo no sé. Usted sabe más que yo.
No, pero digo, hoy por hoy uno ve a los chiquilines, a los adolescentes, a la gente joven y...
Sí, su manera de presentar el cuerpo en sociedad, todavía una transformación
totalmente. Y a veces cuando decimos, hay más gente practicando deporte, qué relativo que es eso. Y
sí, la otra vez me tirabas un poquito de la oreja, me decía, mirá que no te creas tanto que hay más gente.
Sí, en realidad hay muchas cosas que están buenas verlas. Pero bueno, vamos a ir como enfocándonos un poquito más. En lo que a mí me interesaba era que si pudiéramos de alguna manera definir lo que son las prácticas corporales, porque uno piensa en prácticas corporales y dice, bueno, es hacer algo con el cuerpo, ¿no? Como para que se entienda. ¿Se puede definir de alguna manera? ¿Hay una manera de entender las prácticas corporales y otras no?
Ahí es importante también reconocer la influencia que han tenido en el pensamiento dentro de la educación física. Todo un trabajo que en Brasil ya viene desde hace años y en Argentina también. Nosotros en esto somos recién llegados o todavía estamos sumándonos a trabajos sobre objetos, a trabajos de producción de conocimiento sobre objetos que en otros lugares ya tienen un trayecto mayor, lo cual por momentos ayuda también. Y entonces, particularmente en esto de las prácticas corporales, somos un poco herederos de esta corriente. La corriente es fuerte del lado de Brasil y lo que intenta o lo que intentó ya en los años 80 del siglo pasado fue revisar alguna de los postulados de la educación física y de las cosas que se hacen en términos de prácticas o de movimientos en educación física desde la mirada de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, ¿sí? Entonces ahí las prácticas corporales se nos presentan más bien como un objeto de trabajo más que como movimientos nuevos, ¿sí? Más bien como la posibilidad de mirar ese tipo de prácticas y darle una lectura desde esta mirada de las ciencias sociales y humanas. Las prácticas corporales, en términos generales, son básicamente todas. Uno mirando desde este lugar, desde el cruce de los ejercicios físicos con la historia, la sociología, la antropología, uno puede decir, el deporte es una práctica corporal, o desde esta mirada hay una lectura del deporte como práctica corporal, o los juegos lo son, la gimnasia en términos generales también es una práctica corporal, pero también es una actividad que mirada desde la perspectiva de la salud puede decirse un montón de cosas. En fin, las prácticas corporales no vienen a ser nuevas formas de moverse, sino una nueva mirada o una mirada desde esta perspectiva sobre ejercicios o formas de moverse que también podían ya existir. Lo que ha venido asociado con esta idea o con esta posibilidad de mirar desde un campo nuevo es que también prácticas que antes o que hasta ahora no se han mirado demasiado desde la educación física también sean de interés. Y ahí el surgimiento de nuevos movimientos o nuevas formas de configurar prácticas corporales también sean de interés. ahí, no sé, por decir algunos ejemplos que hoy están siendo objetos de producción de conocimiento, no sé, cosas como el parkour, que es algo bastante reciente, uno lo puede mirar y ver ahí un objeto de trabajo, desde la mirada de las prácticas corporales o de la perspectiva más de las ciencias sociales y humanas. Estrictamente no se lo puede considerar ni un deporte, ni una gimnasia, ni una actividad para la salud, pero desde cualquiera de estos ámbitos se podría decir algo. Seguro que desde las prácticas corporales ahí tenemos una posibilidad de analizarlas. Entonces eso, las prácticas corporales lo que vienen a dar es una mirada desde esta dimensión más de ciencias sociales y humanas.
Ahí está, y con respecto a eso te quería preguntar, ¿es que la mirada medicalizada, si se quiere, de las prácticas corporales y biologista inclina de alguna manera hoy a pensar más en aspectos psicosociales, si se quiere, o desde las ciencias sociales y
humanas
también. Y humanas.
Creo que hay cruces bien interesantes ahí, la revisión de la salud como concepto más en diálogo con otros campos o una mirada de la salud que no apunta estrictamente o que no se entiende estrictamente en relación a la biología. Es bien interesante para pensar cruces entre la perspectiva de la salud y la perspectiva de las prácticas corporales o de las ciencias sociales y humanas. Ahí es un campo súper rico de producción. Sí, creo que sí, que ahí pueden haber puntos de encuentro.
Sí, a mí particularmente yo lo que veo o me gustaría ver más sería como acuerdo, un poco más de acuerdo entre las ciencias, ¿no? Para nosotros que en realidad la educación física no es una ciencia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ver los aportes que han venido haciendo ciertos campos de conocimiento y los aportes que son necesarios que se incluyan desde el punto de vista del análisis de las prácticas corporales, en este caso las sociales y las humanas. A mí me quedaba esa duda si era como una cuestión de contraposición, si era de que todavía estos lazos que vos decís, que vos estos cruces no se han dado como... Porque yo veo también en el campo de la salud, si se quiere, como cierta reticencia a tomar ciertos aportes que vienen más desde lo social y desde lo humano, si se quiere, ¿no? No sé si tenés una opinión formada al respecto.
Creo que la educación física en Uruguay, en esto de producción de conocimiento, sigue en momentos muy iniciales. Nos queda básicamente todo por hacer. No creo que haya reticencia, sino que estamos dando los primeros pasos. Uh-huh. Seguimos dando los primeros pasos. La producción de conocimiento es algo que se tiene que pensar más bien a mediano y largo plazo. Entonces, los procesos ahí son, por lo general, mucho más lentos de los que nos gustaría. Lo único que tendría el cuidado de no apelar tanto a consensos, sino a definir ciertos objetos o a intentar recortar desde posiciones conceptuales las posibilidades de proyectar esta producción. Y si bien los cruces son súper interesantes y necesarios, también es necesario hacer este proceso de delimitar un objeto que tenga que ver con la producción de conocimiento en torno a la relación educación física y salud, por un lado, y en torno a la relación educación física y prácticas corporales, por otro. Intentar de ver qué es lo que cada uno de esos objetos abordaría y a partir de ahí buscar cruces. En ninguno de los casos, a partir de consensos demasiado rigurosos o estrictos que no habiliten otros movimientos, porque un objeto justamente también se construye a partir de cruces, diálogos, de diferentes opiniones, de diferentes miradas sobre una misma cosa, sobre un mismo recorte.
Bueno, las prácticas corporales, ¿cómo se articulan en un sistema educativo, un país, en la formación de los docentes? Donde todavía siguen imperando parcialidad en cuanto a lo que se conoce en una temática, ¿no? ¿Qué vemos en las escuelas? ¿Cómo reconocemos esto?
Hay mucha dificultad en poder. A mí me resulta muy difícil poder decir que han habido cambios demasiado grandes a nivel estructural. Creo que han habido muchos esfuerzos de revisar qué es lo que la educación física hace como campo, qué es lo que propone en el sistema educativo. El programa escolar es muy bueno en esto, en términos de habilitar nuevas posibilidades, nuevos canales, nuevas formas de trabajo sobre el cuerpo, y a su vez tiene que ser revisado en términos conceptuales para pensar esto de las prácticas corporales. Y sigue habiendo unas cuantas dificultades en pensar prácticas corporales que se proponen, qué lugar tienen, cosas que vemos cotidianamente que se hacen y que cada vez se hacen más, tienen dificultades en ingresar al sistema educativo. Creo que es muy bueno lo que se ha hecho, el sistema educativo o la educación física en el sistema educativo ha crecido mucho, ha mejorado mucho en lo que propone, y seguramente queda camino por hacer. Hay muchas prácticas corporales que siguen quedando por fuera y que no las entendemos como una herramienta de trabajo, o que no nos es fácil trabajar con ellas. También porque en la formación propia de los estudiantes o de quienes egresan en el Instituto de Educación Física, por lo menos en el ICEF, tampoco tienen muchos espacios. Es decir, difícilmente alguien que no ha sido formado en relación a algunas prácticas corporales pueda después trabajar con ellas. Y en eso tenemos mucho por hacer en el ICEF, sobre todo. Revisar qué es lo que se ofrece en términos de formación, para que también eso empiece a permear cada vez más el campo profesional. Ahí las relaciones entre el ICEF y el campo profesional, o entre la producción de conocimiento y el campo profesional, son bien importantes, de estar siempre revisándolas y ver cómo una retroalimenta a la otra.
Hace poco se presentaron los resultados de la investigación que se hizo en el ICEF al respecto de la situación de los egresados. Sobre eso va a estar hablando la directora Paola Dogliotti dentro de dos lunes, aquí en la Nueva Mañana. Yo con Gianfranco, y además también quería abordar la parte de como proyección, ¿no? Como lugar universitario. La proyección del departamento de educación física y prácticas corporales en el ICEF en este sentido, ¿no? En lo que tú venís hablando en relación, por ejemplo, a investigación o a extensión, ¿cómo te proyectás? Porque en una tarea que recién empieza, ¿no? Digo, estás arrancando.
Sí, yo llegué a inicios de junio a la dirección del departamento de educación física y prácticas corporales. Y es uno, esto que vos decís, cómo el departamento se puede proyectar en términos de extensión y de investigación, es uno de los principales desafíos que tenemos. Ahí reconocer sobre todo el trabajo que se ha hecho antes desde las direcciones del departamento de Ana Torrón y de Paola Dogliotti, que fueron quienes estuvieron en esta misma función antes, y también reconocer que el trabajo de producción de conocimiento es fundamentalmente de los docentes, no de quien dirige un departamento. Entonces, el desafío es intentar impulsar eso, intentar estimular la producción de conocimiento en términos de investigación y de extensión, sabiendo de que la tarea cotidiana de producción de conocimiento es parte de lo que los docentes hacen. Y en ese sentido, creo que lo inmediato es, lo primero es hacer una lectura de lo que hay, que en el Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales hay bastante. Por suerte es un departamento que ha tenido un desarrollo académico en este sentido bastante, bastante fuerte en los últimos años, pero que también necesita un crecimiento a nivel nacional. El departamento es una estructura institucional que trabaja a nivel nacional, tanto en Montevideo como en Maldonado, Paysandú, o a partir del año que viene con la instalación de la licenciatura en Rivera. Y necesitamos que la investigación y la extensión sea a nivel nacional. Ese creo que es el principal desafío que tenemos. Y para eso el apoyo con las estructuras centrales de la universidad, tanto CSIC como CSIAM, y en el ICEF con las unidades de apoyo. Entonces, ahí creo que lo primero es esto, reconocer a partir de una lectura lo que ya se ha hecho y potencializarlo a la estructura nacional del ICEF y del departamento.
¿Hay alguna línea ya marcada que se pueda por lo menos comentar, o algo que se venga haciendo que esté bien interesante? Porque la idea es que también estos espacios de formación puedan participar y tengan su lugar acá en la radio, ¿no? En, en,
los lunes aquí en La Nueva Mañana. ¿Hay alguna referencia que se pueda hacer sobre lo que se esté trabajando?
Sí, actualmente hay 4 líneas de investigación activas, que son la línea que dirige Ana Torrón y Cecilia Rueger de Educación Física Escolar, la línea que dirige Paola Dogliotti de Políticas Educativas Cuerpo y Currículum, la línea que dirige Raumar Rodríguez de Cuerpo, Educación y Enseñanza, y la línea que dirige Mariana Sarni e Isabel Pastorino, cuyo nombre no me acuerdo porque es bastante más largo que ese, ahí pido disculpas, pero esas son líneas de investigación activas que reúnen el trabajo de docentes, egresados y estudiantes, y que algunas más y otras menos tienen bastante trayectoria en cuanto a producción de conocimiento, a presentación de trabajos, a publicación en revistas. Y a su vez hay una serie de proyectos de extensión también activos. Bueno, ahí, no sé, por mencionar uno que es bien interesante, es el que está participando Bruno Mora, que es el docente también del departamento, el proyecto Tatami, que tiene una inscripción territorial súper interesante, trabaja interdisciplinariamente. Es decir, hay mucha cosa que se está haciendo, hay muchos docentes involucrados en esto. Y
Bruno tiene la invitación hecha para venir a visitarnos. Ya estuvo. Bruno ha sido otro de los grandes valores que ha tenido este programa, porque siempre ha aportado algo, siempre algún año ha puesto algo. Y bueno, y este año tiene el compromiso ya asumido de venir a la radio y a visitarnos al respecto de esto que contás, ¿no? De él.
Sí. Bueno, sí, Bruno. Creo que cuando venga hay que exprimirlo un poco para que cuente cuál es el trabajo que se viene haciendo. Son trabajos que son muy buenos también, que han permitido que el ICEF sea un actor social bien importante, que tenga una proyección hacia afuera del Parque Valle, que es el lugar donde principalmente está ubicada su actividad, tanto de enseñanza como de producción de conocimiento, y en eso el esfuerzo que ha hecho Bruno con otros docentes es súper súper reconocible. Uh-huh. Sí, por suerte los docentes poco a poco van cada vez más, o vamos cada vez más incorporando esta articulación entre la actividad de enseñanza que hacemos y que ya tenemos bien incorporada, que la educación física tiene como propia desde hace mucho tiempo, articulándola entonces, te decía, con la producción de conocimiento. La investigación y la extensión es algo que se ve cada vez más como una línea de crecimiento, y hacia ahí el departamento es que tiene que hacer énfasis, o en esto tiene que hacer énfasis, en que los docentes puedan estar visualizando esto como un camino más o menos constante de su actividad, y que eso retroalimente la enseñanza, o que eso fortalezca la enseñanza. De alguna manera esto la universidad lo tiene súper incorporado. La enseñanza universitaria no se termina en la enseñanza, sino que se basa en la producción de conocimiento, o en la articulación que la enseñanza tiene con la extensión y la investigación. Entonces, en la medida en que los docentes del departamento puedan ver esto, o incorporen esto a su actividad cotidiana, la actividad del departamento se fortalece, las discusiones en torno al objeto de las prácticas corporales o de la relación educación física prácticas corporales también se fortalece, la formación que reciben los estudiantes tiende a ser mejor y tiende a ser un poco más problemática en el mejor de los sentidos, es decir, tiende a abordar cada vez más problemas en torno a los cuales se puede estar pensando también el ejercicio profesional. Entonces creo que por ahí es uno de los principales desafíos que el departamento tiene, el lograr que esto llegue a formar parte de la actividad cotidiana de todos los docentes. Y eso, como te decía hoy, pensándolo en una escala nacional, que Montevideo, Maldonado, Paysandú y Rivera estén en este proceso de producción de conocimiento.
¿Cuántos años son de dirección del departamento?
Estrictamente uno, ese fue el llamado. Ajá. Que me presenté, probablemente más, pero al día de hoy es de junio a julio.
Bueno, te deseamos lo mejor a ti y a todos los que han asumido esa responsabilidad. Agradecerte por haberte tomado la molestia de compartir este espacio, de compartir conocimiento y de hablar de todas estas temáticas que son siempre bien importantes. Así que, bueno, muchas gracias, Franco, por estar acá.
No, al contrario, gracias a ti. Creo que en la medida que podamos, este espacio también es un espacio al que hay que reconocerle toda una trayectoria y una potencia bien grande. Así que agradecido de la invitación que nos hiciste llegar, y a disposición en la medida en que podamos y que se entienda.
Lo vamos a tener a Franco acá con nosotros.
Va a estar bueno, va a estar bueno seguir dando el debate. Bueno, Aldo, gracias a vos también.
Encantado.
Y nos reencontramos entonces el lunes que viene, como siempre.
Impecable, nos vemos.